Javier Maroto, alcalde de Vitoria-Gasteiz. Egunon, muy buenos días.
Egunon, Maricho.
Bueno, ¿cómo ha iniciado el curso? ¿Con qué tiene en la cabeza ahora mismo? ¿Con qué quiere arrancar ya?
He iniciado el curso con muchas ganas, con mucha ilusión. Encantado de que además este inicio de curso haya coincidido con el Festival de Televisión y que se haya podido hablar de Vitoria tanto y tan bien en todas las cadenas, especialmente aquí en nuestra casa en ETV. Estuve con vuestra directora general el viernes compartiendo velada. Muy bien, un buen inicio de curso.
Un buen final de verano también, ¿no? Y un arranque por delante que se promete desde luego intenso y seguramente también polémico, señor Maroto, ¿no? Con esa campaña electoral por delante.
Bueno, yo recomendaría a todo el mundo que hiciesen su trabajo con la mejor vocación posible, con ganas de estar en la calle escuchando, como hemos tratado de hacer, a los ciudadanos, para lo bueno y para lo malo, y que dejen los nervios en el bolsillo. Los nervios no son buenos compañeros. Yo, desde luego, no voy a tratar de estar pendiente de la última encuesta, del último comentario. Lo mío es la ciudad, lo mío es estar en los barrios, resolver problemas cuando se puede y cuando no, dar la explicación. El resultado electoral es algo que sucederá y que tendremos que acatar, por supuesto, todos, pero el nerviosismo no es un buen consejero.
¿No está usted nervioso?
En absoluto.
Será el candidato, lógicamente, del Partido Popular a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz.
Bueno, no sé si alguien lo duda, pero yo desde luego no.
No lo duda usted, sin duda ni nadie, ya lo dudamos a estas alturas. Luego hablamos un poco más a fondo de cómo se va a llevar esa campaña electoral, pero queremos hablar también de la ordenanzas fiscales, la que vamos a tener que pagar como impuestos y tasas los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz para el próximo año 2015. Dice usted que los impuestos va a proponer que se congelen, especialmente para familias y pequeñas empresas, pero tiene intención de que sean las grandes empresas quienes más tienen, quienes de alguna manera compensen esa congelación. ¿Cómo lo va a hacer?
Bueno, esa ha sido la propuesta que he llevado a cabo estos 4 años como alcalde. Si nos fijamos en la fiscalidad del ayuntamiento, la decisión que hemos adoptado en el ayuntamiento es que no hubiese grandes medidas de ajuste económico, pero había que hacer, como muchas veces he apuntado, hacer más con menos. Eso significa que había que evitar despilfarros, había que ajustar algunos gastos y había que recaudar algo más. Y la pregunta es, ¿a quién recaudamos algo más? La decisión que hemos adoptado es que el impuesto principal de las familias, que es el IBI, y el impuesto de vehículos, que principalmente en casi todos los tramos ha estado congelado estos 4 años, pues eso, se queden congelados. Es decir, que las familias y los autónomos no paguen más. ¿Y quién en su lugar ha pagado algo más, en nuestro caso en Vitoria? Pues las grandes corporaciones, aquellas que facturan más de 2 millones de euros al año, o las empresas de la construcción, que son las que han tenido algún incremento en los impuestos. Con eso hemos compensado no subir los impuestos a las familias, que por cierto, vaya falta que les hacía, porque no es el momento de subir impuestos.
¿Incremento para las grandes empresas se va a mantener o incluso se va a incrementar para el próximo año?
Ya se ha producido especialmente el ejercicio pasado, es decir, que también en el caso del impuesto de construcciones vamos a proponer la congelación este año, y en el impuesto de actividades económicas, en función de lo que resuelva el juez, lo que haremos es ajustar el impuesto para que no paguen más, pero tampoco menos, porque las empresas, y están en su derecho, yo por supuesto lo entiendo, buscan cualquier subterfugio legal para intentar pagar menos, y en ese sentido el ayuntamiento tiene también la capacidad de defenderse para decir, y es muy sencillo, en Vitoria los que van a pagar más esta legislatura son las grandes corporaciones, para que podamos tener servicios y no haya que haber subido los impuestos a familias, autónomos y comerciantes.
La experiencia del pasado año de intentar aumentar el impuesto de actividades económicas para que una mayor cantidad de empresas aportasen no salió bien. El tema está prácticamente resuelto, aún falta de algunos detalles en los tribunales. Hay que devolver dinero por el exceso de IAE que se recaudó entonces a esas empresas. ¿Ha comenzado ya a reclamar ese dinero?
Todavía estamos esperando las últimas resoluciones. Como digo, los abogados de algunas de las grandes empresas han recurrido esta decisión del ayuntamiento. Yo lo respeto, pero insisto, eso lo hemos trasladado también a las empresas. La decisión está tomada en Vitoria. Si alguien va a pagar más impuestos, no van a ser las familias, van a ser las grandes corporaciones. Ellos lo han recurrido, pero tenemos también nuestras bazas para compensarlo en los los impuestos del 2015. Es decir, si alguna empresa ha dejado de pagar y lo consiguen judicialmente por el 2014, el 2013, lo harán y lo compensarán en el 2015. Esa es mi propuesta, porque, insisto, si no, habría que dejar de prestar servicios o habría que subir los impuestos a las familias. Y no estoy por la labor, ni lo he estado los últimos 3 años y mucho menos este último ejercicio 2015.
No está tampoco por la labor de rebajar el IBI, como están pidiendo muchos colectivos, rebajarlo incluso hasta un 10% hasta que se haga una revisión del catastro que ajuste el valor real de las viviendas al mercado.
Bueno, seguramente, y en eso creo que hay una unanimidad en la corporación, creo recordarlo, sería profundamente injusto. Es decir, rebajar a todos un 15% el IBI sería rebajar el IBI al barrio de Abechuco, igual que al barrio del Ensanche o al barrio de Chagorrichum. De lo que se trata, yo creo que el acierto es lo que está haciendo la Diputación, y es revisar los valores catastrales, de manera que si un piso ahora vale menos, entonces ese piso vale menos, pero si a lo mejor una casa vale más o está en una zona que tiene mayor valor, pues a ese no hay que bajárselo en esa proporción, ¿no? Las bajadas lineales en el IBI no son justas. Lo que hay que hacer es tener un impuesto ajustado, que es distinto, y en eso estamos. Mientras tanto, el impuesto será congelado como en los últimos 4 años.
Lo que sí vamos a pagar todos más es por los servicios que presta el ayuntamiento, eso que llamamos las tasas, el agua, las basuras, los centros cívicos. ¿La OTA se mantiene, se incrementa también ese 1%?
Bueno, hemos hecho una propuesta que someteremos al debate de los grupos. Es una propuesta de un incremento del 1%. Sé que es una subida, pero no son las subidas a las que estamos acostumbrados en otros impuestos ni en otros servicios.
Por encima del IPC, señor Maroto.
Afortunadamente, porque, insisto, esa propuesta la discutiremos, y si hay un acuerdo en torno a otra cifra, pues la aceptaremos, por supuesto, pero la propuesta de salida es todo lo que tiene que ver con los impuestos, que es lo gordo, sobre todo el IBI, congelado por 4º año consecutivo. Las tasas, pues efectivamente, hemos propuesto un 1% de incremento.
Comienza el debate, por tanto, con el resto de los grupos políticos para acordar esa propuesta de ordenanzas y también los presupuestos. ¿Lo harán de forma paralela, como el año pasado,
sí,
para ajustar los gastos a los ingresos?
Bueno, más que para el año pasado no fue paralelo, sino que coincidió en el tiempo. Al final los grupos no hicimos ese debate conjunto que se había exigido. Yo lo que creo es que es importante volver a demostrar que los grupos que tenemos vocación de entendernos aquí en Euskadi entre diferentes, lo hagamos. En estos 4 años yo he alcanzado acuerdos con el Grupo Nacionalista, con el Grupo Socialista, con Bildu. Hay que entenderse entre diferentes, y el presupuesto es un escenario para ello. Así que hemos tenido acuerdos presupuestarios, ¿por qué no este año? Yo voy a poner toda la carne en el asador para que haya presupuestos, porque cuando diferentes sensibilidades trabajan juntas, el resultado es mejor y Vitoria gana. Así que en eso vamos a estar.
¿Confían en renovar el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco?
Por mi parte, sí. Vamos a ver si por la suya también esa voluntad es certera y es, bueno, bien intencionada. Yo no doy por descartado nada en este momento.
¿Un acuerdo que intentarán alcanzar antes de que comience el debate de las enmiendas del presupuesto o esperarán a que comience ese debate?
Bueno, yo ahí hago un poco de espectador, porque a mí cualquiera de los escenarios me parece bien. Yo solo trato de facilitar las cosas. El Grupo Nacionalista, y respeto su posición, ha solicitado que el Consejo Social, que es el órgano, digamos, de máxima participación ciudadana, emita su opinión a los presupuestos antes, precisamente, del debate de enmiendas, para después así poder incorporar esas opiniones. Y el presidente del Consejo Social, eso es lo que dice el PNV, y el presidente del Consejo Social, por otro lado, de forma distinta, me ha trasladado personalmente que ellos emitirán su opinión, pero después de que el presupuesto esté aprobado inicialmente. Yo con cualquiera de las dos opciones me conformo, porque en el fondo hablamos prácticamente de lo mismo, pero que se pongan de acuerdo entre el PNV y el Consejo Social, y yo aceptaré lo que ellos decidan, porque lo importante, como digo antes, es que haya un acuerdo y que, por supuesto, el Consejo Social emita opinión también y lo tengamos en cuenta.
¿Le parece conveniente que los ayuntamientos tengan voz y voto a la hora de determinar los ingresos con los que van a tener, a contar las competencias que van a tener dentro del Consejo Vasco de Finanzas?
Me parece que a los ayuntamientos nos deben un respeto mayor del que se nos tiene. No somos la institución esa pequeña a la que no hay que preguntar nunca, que eso es lo que ha venido siendo hasta ahora, sino que somos la principal institución que da servicio a muchos ciudadanos. A la mayoría de los ciudadanos que se acercan siempre al ayuntamiento, a todos los ayuntamientos, y que tienen a su alcalde o alcaldesa siempre a mano para poder hablar o para poder transmitirles una situación. Al endacari o a un diputado o a un parlamentario, pues no sé si se los ve tanto o son tan accesibles. Por eso yo creo que los ayuntamientos tenemos que tener cada vez más voz, porque también representamos ese sentimiento mucho más de la calle, mucho más de a pie de calle, de lo que pasa, de cómo se resuelven los problemas y de qué es lo que se siente en los barrios, en la ciudad, en los pueblos, ¿no?
Aunque eso suponga que las diputaciones pierdan competencias, como dice el también popular Javier de Andrés.
Yo creo que es perfectamente compatible. Yo lo que digo es, a los ayuntamientos hay que respetarlos. No somos ni la institución pobre, ni la institución pequeña, ni somos una institución que pasa desapercibida. Los ayuntamientos somos el gran pilar de la administración, porque sobre eso pilota la mayoría de servicios que recibe a día a día cada ciudadano. Nos debemos un respeto mayor por parte de todas las demás administraciones.
Por tanto, ve bien que tengan una representación, que puedan decidir en el Consejo Vasco de Finanzas qué parte del presupuesto de la recaudación corresponde a los ayuntamientos.
Siempre...
¿Cómo pueden estar representados? Porque Javier de Andrés ha lanzado una propuesta, todavía falta por concretar, ¿qué ayuntamientos estarían ahí? ¿Cómo se elegiría esa representación municipal en el Consejo?
Bueno, lo haremos de forma conjunta. La idea es abrir ese debate y permitirlo, ¿no? Permitir que los ayuntamientos tengan voz. ¿Cómo no? Todo el mundo habla ahora mismo de la necesidad de tener voz, de poder tener opinión. Bueno, los ayuntamientos, en el reparto del dinero que sale de los impuestos de todo el mundo, ¿no podemos tener voz? ¿Una voz definitiva, una voz que decida? Yo creo que sí, es razonable nuestra petición.
Vamos a hablar, como les decíamos, de la campaña electoral, porque es uno de los retos importantísimos para las formaciones políticas de cara a este curso. El debate social va a estar presente, muy presente. Para usted va a ser un año, además, unos meses próximos de citas de inauguración de todos estos proyectos, todas estas obras que hemos venido teniendo en los últimos meses. Pero el debate social, no sé si intencionada o por casualidad, se ha convertido en eje de la campaña electoral. ¿Va a continuar en esa línea el Partido Popular?
Vamos a ver, si se refiere al debate social...
De ayudas sociales, por ser más concreto.
De ayudas sociales, le diré una cosa, no es un debate de la campaña electoral. El que está a pie de calle, el que está y habla con los vecinos, el que entra en un bar y pregunta, el que va a un comercio y hace una reflexión concreta, escucha. El que escucha se encuentra que el debate social lleva mucho tiempo en la calle. Creo que hay una opinión muy importante en la ciudad de que el sistema de ayudas sociales tiene que mejorarse para evitar que haya situaciones como las que vivimos todos los días en nuestra tierra, que no son ni justas ni solidarias. Yo soy partidario de que las ayudas sociales sean, primero, para el que se las ha ganado, segundo, para el que quiere integrarse, quiere trabajar, quiere estar y formar parte de una sociedad, y tercero, tiene que ser un sistema que controle efectivamente que quien abuse no pueda seguir en el sistema. Vemos todos los días en los medios de comunicación casos que dicen lo contrario. Y para mí es muy doloroso que seamos la única voz que queramos, como mucha gente en la calle, poner orden para hacer mejor el sistema de ayudas sociales. Para mí ha sido una sorpresa escuchar juntos al PNV, a Bildu y al Partido Socialista decir que no hay que tocar nada, que hay que mantener las cosas como están. Incluso escuchar a concejales de la oposición en el ayuntamiento llamarme racista, primero porque pedí que no se permitiese entrar en las piscinas con la ropa de calle, cosas como esta, o al presidente del PNV llamarme Hitler por cosas como la que estoy diciendo. Ya sé que después pidió disculpas y él también sabe que las acepté. Pero me parece que viven tremendamente alejados de lo que hay de lo que es la realidad. Yo les recomendaría, insisto, menos nervios y más estar con la gente en la calle, escuchar lo que pasa. Y creo sinceramente que Euskadi se merece una norma de ayudas sociales que se hace en el Parlamento Vasco, diferente y mejor, para hacer también diferente y mejor el sistema de ayudas sociales. En el ayuntamiento, termino rapidísimo, ya hemos empezado a tomar cartas en el asunto, hemos regularizado más de 3.000 empadronamientos, ninguno de ellos, por tanto, podrán tener acceso de forma irregular a las ayudas sociales, y hemos cambiado un sistema que era te doy dinero en mano, por un sistema de si necesitas alimentación, te doy alimentación. Todos los grupos políticos, sin excepción, han puesto el grito en el cielo. Me llaman de todo y dicen que eso no es solidario. Yo lo que creo es que lo que no es solidario es que con el sudor, con los impuestos de muchos autónomos que no llegan a final de mes, con lo que muchas personas han cotizado durante muchos años, cuando esas personas tienen necesidad, para ellos no llega, y para otras personas, simplemente por el hecho de que no sé qué norma se lo permite, se lo llevan todo o casi todo. Eso no es razonable. Y tampoco es razonable, y termino de verdad, que se diga que todos los datos son iguales en todos los sitios. He escuchado este verano decir que el alcalde miente porque resulta que hay más nacionales que extranjeros cobrando ayudas sociales. Ese dato en Vitoria es justo al revés. aquí en Vitoria. El dato no lo puede desmentir ni el consejero, ni Bildu, ni el PNV, ni el PSOE. Hay más extranjeros que nacionales. Por algo será. Yo digo que hay que revisarlo todo para hacerlo mejor, no para criminalizar a nadie.
Porque hay que diferenciar las ayudas que se perciben. En unos casos se habla de la renta de garantía de ingresos que gestiona el Ejecutivo, en otros casos de las ayudas de emergencia social, supongo que se refiere, que ya son una competencia de los ayuntamientos. Respecto a la renta de garantía de ingresos, ¿cree, señor Maroto, que habría que limitar esas ayudas en el tiempo a todos los perceptores, sin distinción de su origen?
Mire, yo lo que he decidido es decir las cosas como son, atreverme, a pesar de saber lo que podía pasar y de tener que escuchar, como he visto en muchos debates de cadenas nacionales, en los que no se me ha permitido ni siquiera la posibilidad de defenderme, ponerme literalmente a parir por decir lo que piensa mucha gente en la calle y por decirlo con mi propia voz, porque lo siento. Ahora bien, también digo, es el momento de dejar las palabras y pasar a los hechos. Es el momento de dejar de dar opiniones y pasar a las acciones. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer propuestas concretas. Igual que hemos hecho en el ayuntamiento para cambiar cosas, también lo más importante es cambiar esa ley del Parlamento Vasco a la que el PNV se opone a cambiar de forma reiterada. Quieren que todo siga igual y no puede seguir.
Dígame alguna de esas propuestas concretas que quieren llevar al Parlamento.
Bueno, yo creo que lo más oportuno es que las preparemos de forma concienzuda y que las presentemos también convenientemente. Yo creo que eso es lo que exige el rigor en este momento del debate. Lo haremos, eso sí lo he dicho, en otoño. Lo haremos pronto y explicaremos pormenorizadamente cómo debería ser, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, un sistema muy solidario, pero también profundamente justo. Justo es ayudas para el que se lo merece, para el que se las ha ganado y para el que de verdad quiere hacer un uso de ellas adecuado.
¿Un sistema solidario no tendría que ser, además de justo, solidario, precisamente, y para quienes lo necesitan, no tanto para quienes se lo merecen?
Tienes razón. Lo más insolidario de un sistema de ayudas sociales es cuando se produce el abuso. ¿Sabes por qué? Porque esas ayudas sociales salen de los impuestos de todo el mundo, de gente que no llega a final de mes y que de su solidaridad pone dinero para que otros no lo pasen mal. Lo tremendo, lo horrible, lo que no puede ser es que después esas personas que pagan sus impuestos ven como para cuando ellos tienen un problema no hay ayudas sociales o que otras personas que las reciben hacen una manera de vida permanente, de por vida, con un sueldo que pagamos entre todos sin más. Eso no puede ser. Eso no existe ya en Europa y los países lo están cambiando. Yo pido también que se haga esa reflexión. Y lo que más me decepciona es esa cerrazón de todos los demás partidos, de Bildu, el PNV y el PSOE, que juntos, como en un bloque, dicen no vamos a abrir ese debate, no queremos cambiar nada. Creo que hacen un flaco favor a lo que sí es un debate social, porque ese debate está y está muy arraigado en la calle.
Decía el viernes aquí mismo el diputado de el consejero de Políticas Sociales, Juan María Burto, que quien tuviera datos de fraude, que los diera. ¿Tiene usted datos del fraude en las ayudas sociales, datos concretos?
El que más datos tiene es el propio consejero. Y se los vamos a pedir, entre otras cosas, porque mi relación personal con el consejero es muy buena. Y creo que las relaciones personales deben separarse de las relaciones institucionales. El consejero es un hombre con una amplia conciencia social y yo creo que en este momento tiene un temor. Él no tiene la mayoría en el Parlamento para hacer lo que él quisiera y necesita apoyarse en otros. A lo mejor le da miedo apoyarse en Bildu o en el Partido Socialista, porque esos sí son los de ayudas para todos y sin preguntar a nadie. Con el Partido Popular no tenemos mayoría absoluta, falta un voto. Quizás si fuese de otra manera, podríamos entrar en ese debate de una forma mucho más ordenada. Pero los datos de fraude en Lanbide los tiene quien gestiona Lanbide y quien hace las normas de ayudas sociales, que es el Gobierno Vasco. Por supuesto, en materia de ayudas sociales en el Ayuntamiento, los datos los hemos hecho públicos. A mí se me pidió una comparecencia antes del verano y ahí di los datos. Los datos están ahí, hay incluso un informe de los técnicos municipales que hablaba de efecto llamada en Vitoria por todo esto y yo no puedo dar más datos de los que tengo. Además de eso, proporcionaremos los datos que nos proporcione Lanbide en cuanto los tengamos.
Ese fraude, la cuantía de ese fraude y el alcance de ese fraude, señor Maroto, de verdad, ¿es suficientemente o tan espectacular, tan alarmante como para justificar que se haya convertido este asunto en el punto de atención, en el foco de todo un debate social, cuando hay otros tantos casos de fraude y de engaño a la ciudadanía que se producen cada día.
Y de corrupción.
Efectivamente.
No hay más que mirar a los partidos políticos. Hay muchos temas que...
Por eso le digo, realmente la cuantía de ese fraude...
Pero no se trata... Yo creo
merece
que...
¿Merece la pena sacarlo a este debate cuando...?
Pero es que yo no... Es que esa es la razón por la que no he participado también este verano de este monotema. Porque hay muchos... Yo tengo otras muchísimas cuestiones que decir y de las que opinar. Mi punto de vista es que uno no es alcalde para arreglar solo un problema, sino que tiene muchos frentes abiertos y hemos hecho otras muchísimas cosas. Hay que combatir la corrupción. Yo, el primero, todo es al truyo, que el que roba al truyo, punto. Sea quien sea, desde la Casa Real hasta el último de cualquier lado, cualquiera. Eso es una cosa que compartimos la mayoría. El fraude fiscal, el que defrauda a por él, que son muchos, son los que más tienen y son muchos millones de euros. Y
pero dicho quizás esto, echan iniciativas concretas, esto, iniciativas legislativas bueno, concretas para atajar esos
fraudes. Ojalá que nos dejasen a los alcaldes hacer más leyes, de estas que nos atrevemos desde los ayuntamientos.
Usted es parlamentario vasco, además de alcalde,
sí,
señor Maroto.
Y por eso muchas veces hemos tomado iniciativas en el Parlamento. Pero en relación al fraude en las ayudas sociales, mire, no se trata de qué dinero se va de una forma irregular, sino si el sistema en sí mismo es o no justo. Porque, como digo, esa persona que ha aparecido en los medios de comunicación, que por las mañanas cobra ayudas sociales y por las noches hace acoso sexual, ya ha salido en los periódicos, sabe de quién me estoy refiriendo,
sí, sí.
¿Verdad? Esa persona está cometiendo fraude o recibe las ayudas de forma legal. Esa persona no está entre las cifras de fraude. Pero yo le digo, a mí no se me ocurre nada más nauseabundo que la solidaridad de una sociedad que saca de sus impuestos para darle ayudas económicas a una persona, en este caso este pakistaní, después devuelva a la sociedad ese favor agrediendo a los vecinos de Judizmendi en este caso.
Y primero tendremos que también defender la presunción de inocencia.
Por supuesto, si se confirma, naturalmente,
¿verdad?
Que sí, si se confirmasen esos hechos. Pero otros hechos similares ya se han confirmado. Y está el caso, por ejemplo, de aquella persona que vino aquí, se empadronó en Euskadi, se marchó a su país, estuvo en Siria viviendo muchos años, murió en Siria y después de meses de haber cobrado las ayudas sociales y de muerto, pues se descubrió que eso sucedía. ¿Ese señor estaba en fraude? No, seguramente no, pero el sistema es terriblemente permisivo y tiene un gran boquete que permite eso. Y cuando los ciudadanos nos enteramos de que eso pasa, ponemos el grito en el cielo. Por eso no entiendo la respuesta en bloque de los demás partidos diciendo no queremos cambiar nada, que todo siga igual. Porque
vigilar el fraude,
es
señor Maroto, cosa que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, en que nadie engañe, en que nadie se aproveche del sistema, tiene que conllevar necesariamente cambiar las bases de ese sistema.
Yo creo que sí. Creo que el sistema necesita de una reforma legal, de depurar sus bases. Mire, el sistema de ayudas sociales que tenemos en Euskadi, la norma del Parlamento Vasco que yo quiero cambiar, es una norma que existe para cuando en los años 80 las bolsas de pobreza eran diferentes y tenían una composición distinta. La normativa prácticamente en su inmensa mayoría es la misma y la situación es muy diferente ahora. Por tanto, hay que cambiar esa normativa y ajustarla a lo que tenemos en este momento para, insisto, hacerla mejor, más solidaria, más justa, más equitativa.
No nos ha dado tiempo a hablar de cantidad de asuntos locales que están ahí, que estamos hablando, decimos que otro de los asuntos que tienen por delante es poner en marcha ya, inaugurar todas esas obras que hemos estado padeciendo, permítame la expresión, durante los pasados meses. ¿Cuándo saldrá el primer autobús o entrará el primer autobús en la estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz, señor Maroto?
Bueno, en cuanto esté todo listo, yo me mantengo en el calendario que hemos dado este invierno. Veremos salir los primeros autobuses de la nueva estación, que por fin, después de 20 años y cuatro alcaldes, dejará de ser provisional y un trasto ahí en la calle Los Herrán, para convertirse por fin en una estación de autobuses de una ciudad de primera, que es lo que es Vitoria, y por tanto también con una estación de primera.
¿Qué desfase presupuestario habrá finalmente con todas esas obras?
Yo creo que ninguno.
¿Ninguno?
Bueno, en concreto por las arcas municipales, ya sabe usted que
son obras, claro,
que son obras que hemos conseguido
la Diputación.
que nos traigan el dinero de fuera y por tanto al ayuntamiento no le cuesta prácticamente no tiene coste para el ayuntamiento.
Javier Maroto, alcalde de Vitoria-Gasteiz, parlamentario vasco, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana.
Es que recasco,
buen curso político.
Muy bien.